Buenos días, queridos oyentes y público. Soy Baldomero Castilla y hoy es miércoles 1 de julio de 2015. Y estamos aquí en nuestros estudios de Somos Aguas con un montón de amigos. Voy a empezar por Leopoldo Jarillo. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estás esta mañana? También con nuestro amigo Pablo... Mendiguren. Muy bien, Pablo. Está también nuestro amigo Daniel Sancho. ¿Qué tal, Daniel?
Hola, buenos días. Pues mira, hacía ya casi 15 días que no nos veíamos y me encuentro con nuevos amigos y con Antonio, que le veo un poquito desmejorado. Sí. Y yo espero transmitirle un poco de ánimo.
Eso siempre, pero tú no puedes ir a la conferencia.
No vengo a la conferencia porque tengo obligaciones profesionales que me lo impiden, claro, lógicamente. Pero bueno, estaré en cuerpo y en alma, no en cuerpo, con vosotros.
Pues venga, vamos.
También está nuestro amigo Pedro Gallego, que ha venido exclusivamente para vernos y para participar en el programa desde Canarias. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Pues he llegado esta madrugada para darle fuerza a don Antonio. El día antes, como los deportistas, que es el día clave para ir con moral a la competición. Y aquí estoy yo para ayudar en lo que haga falta.
Y, por supuesto, nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal esta mañana, don Antonio?
Estoy falto de fuerza porque el desgaste del dolor es muy grande, me va quitando energía, pero estoy tomando unos anestésicos de Nolotil, me duele un poquito menos. Esta tarde iré a ver al médico a las 6 para que dictamine si está mi corazón hábil para ser operado de la pierna, no del corazón. Y bien, me encuentro de ánimo muy bien, no tengo ningún temor a nada, estoy dispuesto, pero antes, claro, tengo que pasar el trámite previo a la conferencia del Ateneo, donde quiero ir en las mejores de las circunstancias posibles, para lo cual estoy haciendo algo que nunca había hecho antes, que es tomar analgésicos unos días antes para que dominar más el dolor. De antemano digo que tendrán que los que asistan en, pues tener paciencia por si hablo más despacio o más. En fin, vamos a ver. Bueno, las noticias de hoy son Grecia. Empezamos con Grecia.
Sí, empezamos con Grecia.
Y es Grecia la primera y la más importante que vamos a comentar.
Sí, Pedro nos va a leer los titulares. Pedro, cuando quieras.
Buenos días. Vamos a empezar leyendo la portada del diario El Mundo. La noticia principal lleva el siguiente título: Europa rechaza otro rescate y amenaza con más ajustes. El subtítulo que sigue la noticia: no negociará con Cipras ni un nuevo plan de ayuda ni reestructurar la deuda. Primer impago de Atenas. No abona 1.550 millones al FMI.
Es decir, los titulares del Mundo son completamente negativos. Europa rechaza y amenaza. Rechaza que haya otro rescate. Sin embargo, no es verdad, porque ya se ha pronunciado Bruselas que una vez terminado el segundo rescate con este fracaso, están abiertos a un tercer rescate, en otras condiciones que empezarían de cero. Así que tampoco es verdad el portal de Mundo, la portada.
Don Antonio, sigue en la página 28, en la que el título reza de la siguiente manera: Europa amenaza con más ajustes a Grecia. Y el subtítulo: se opone a negociar un tercer rescate y reestructurar la deuda como pide Tsipras mientras mantenga el referéndum. Advierte de que un nuevo plan de ayudas implicaría recortes más duros. Rechaza excluir al FMI de la negociación.
Bien, todas las noticias del Mundo, como vienen derivadas de un hombre tan irresponsable como el corresponsal Pablo Irresuantes, que ya comenté aquí hace unos días, porque daba por hecho el acuerdo que Obama había impuesto a Merkel, le había ordenado, que nada. Pues todo lo que dicen ahora El Mundo es que verdaderamente no entiendo cómo es posible que puedan llegar a decir semejantes tonterías. Entre ellas, por ejemplo, que dice, se opone a quién. Europa, primero, Europa no existe. Pero ¿cómo es posible que contribuyan los periódicos a la falsificación de la Unidad Europea? Es un club. Es una asociación que empezó siendo un mercado libre, para convertirse en un club de estados que no forman, que tienen una unidad, pero que no es total, ni políticamente no es total, económicamente cada vez es más coherente, pero no lo es todavía del todo. Y otra vez, Europa, por tanto, no es sujeto ninguno. Es la UE, en el mejor de los casos. Pues la UE amenaza con más ajustes a Grecia. ¿Cómo que amenaza? ¿Pero qué titulares son estos? Amenaza. ¿Le está amenazando con más ajustes? Eso no es verdad. ¿Qué títulos? Ya no interesa nada lo que venga después. Porque no está amenazando. Si Grecia quiere que la Unión Europea le dé más dinero, pues le está diciendo, bueno, de acuerdo, yo estoy dispuesto siempre que te atenga a las reformas que necesitas para que yo confíe en ti. Si no confíe en ti, con no darte dinero, basta, se acabó. ¿Qué amenaza hay que Grecia pida dinero a la Unión Europea y la Unión Europea le diga, estamos dispuestos así a ayudarte, pero siempre que en un tercer rescate? El segundo ha terminado. Si es que ya no hay segundo rescate, ese se acabó. Se acabó el mismo día que se convocó el referéndum. La reacción de Merkel y de y los demás socios subalternos a ella fue radical. Se ha terminado. Por lo tanto, ¿qué quieren ayuda? Sí. Empecemos a negociar un tercer rescate. Por lo tanto, es falso el titular del mundo. Es despreciable leer el mundo aquí. No merece la pena. Por lo tanto, fuera el mundo. No quiero ni verlo. Vamos a ver acaso cómo es el país. Porque el país no es que creáis que va a ser más fidedigno, pero al menos tienen una mayor experiencia en internacional y presenta la noticia y las opiniones también las presenta con un cierto orden, que aunque sea falso no importa, pero no es arbitrario ni mentiroso como el de mundo. Esto puede estar equivocado y está orientado ideológicamente del país más que ninguno. El más falso de todos los informes sobre Grecia será el país, porque tiene una orientación socialdemócrata. Como hay una orientación socialdemócrata, ya veréis ahora, eso se va a ver en los titulares y sobre todo en los artículos de opinión que selecciona. Uno de Estefanía, el antiguo director, y luego Stiglitz, el premio Nobel, que es uno de los premios Nobel de Economía peor calificados para hablar de política. Pero ya voy a analizarlo punto a punto, para que veáis que no tienen ni siquiera idea remota, ni el país, ni Stiglitz, ni de lo que es democracia, ni de lo que es política. Es que no, son socialdemócratas. Y un socialdemócrata ya sabemos muy bien lo que es. Ellos, el país, Stiglitz, Estefanía, esos son socialdemócratas. El titular del país era, Europa rehúsa hablar, no quiere hablar con Grecia. ¿Por qué? Bajo la amenaza del referéndum, pero si ha dejado, si el referéndum no es ninguna amenaza, si es una realidad, ¿cómo amenaza? Este titular es antiguo y la velocidad a la que suceden los acontecimientos en Grecia impide, no, debería de alertar a los redactores de los periódicos a poner titulares que no se queden inmediatamente obsoletos. ¿Cómo? Y para eso está el idioma, para eso está el idioma español tan rico en los tiempos de los verbos. ¿Cómo que rehúsa hablar con Grecia bajo la amenaza del referéndum? Eso no es verdad. Bajo la amenaza no. Hay un referéndum. No es posible retirarlo. Se acabó. Por tanto, Europa nada. La Unión Europea no hablará con Grecia después del referéndum. Ha acordado no hablar después del referéndum. Esa es la verdad. Y no las tonterías de lo que pone después. Última petición griega, un tercer rescate. Bueno, eso no está. El tercer rescate de 30.000 millones como si fuera de 100.000 millones, da igual. ¿Que hay posibilidad de un tercer rescate? Sí. Después de que haya se dado por acabado el segundo, con ese fracaso total, con el default, la declaración de quiebra de Griega, sí, ha dicho la Unión Europea que esté dispuesta a negociar un tercer rescate. Partiendo de cero, no se sabe en qué condiciones, eso es posible. Respuesta europea, dice el periódico, puede a la última petición griega de ese tercer rescate que está pidiendo, le dice la Unión Europea, pues estamos dispuestos a hacer concesiones, pero no antes de la votación del referéndum. Ya veréis por qué. Ya veréis la importancia que ha tenido la convocatoria del referéndum, que ya lo insinué ayer, y hoy lo voy a explicar mejor. ¿Qué es lo que puede hacer Tsipras? Dice El País. Opciones que tiene Tsipras. Consulta del referéndum con riesgo de salir del euro o volver al diálogo. Pues no es verdad tampoco, eso es mentira. Eso no se atiene a los hechos. Los hechos no son así. Si el referéndum primero ya es irreversible. Luego ya no se puede decir los anteriores que no antes de la votación. Eso es irreversible. Luego ahora depende del resultado. Y el resultado lo voy a preguntar ahora a Baldo, que nos diga en las encuestas que ha habido hoy o esta mañana, las encuestas que dan, qué posibilidades dan al triunfo del no, que es el triunfo de Tsipras, o el sí, que sería el triunfo de Bruselas, para aclararnos. Entonces, a ver, ¿cuáles son las encuestas?
Hemos visto dos encuestas, una hecha antes del corralito del otro día, del lunes, y otra ha hecho justo el mismo lunes. La de antes del corralito, los porcentajes eran del 57% no, o sea, a favor de Tsipras, y el 30% aproximadamente del sí. Eso es antes del corralito, pero el lunes se hizo otra encuesta y todos los resultados de varias más o menos coinciden casi todas, y el no bajó al 46% y sin embargo el sí subió hasta el 37%.
Pero siempre gana el no.
Siempre gana el
no.
En todas las encuestas. Y en todas las encuestas que se ha hecho antes y después del corralito.
Sí, bien. Dejemos el corralito aparte para no confundir.
Pues siempre ha ganado el no, siempre.
Ya está. Entonces, hay que ya olvidarse de esas tonterías que dicen los periódicos. ¿A qué llenar de ideas falsas y de palabras? Si gana el no, como pretende el gobierno, se terminó el segundo rescate y toda posibilidad de negociar nada con la Unión Europea. Porque aquí, ahora, la más dura, la que ha puesto toda esa condición sine qua non, es Merkel. Merkel ha dicho, celebráis el referéndum y gana en el referéndum el no. Es decir, no hay acuerdo ninguno, ¿de acuerdo? Terminado el segundo rescate, default, suspensión de pagos, quiebra, ¿y qué queréis? ¿Un tercer rescate? Vamos a negociar. ¿Y sabéis lo que quieren la negociación los europeos que están dispuestos? Pues incluso hacer reestructuración de la deuda. Aquí están dispuestos la Unión Europea. Está a reestructurar y hacer un gran programa de inversiones. Esto sí que... De esto sí que saben. Mira qué maravilla. El pasado liquidado. Quiebra de Grecia. El futuro, un tercer rescate. ¿Cómo? Pues a ver qué condiciones ponemos, porque nosotros estamos dispuestos a reestructurar la deuda y hacer un plan gigantesco de inversiones. Claro, como las inversiones las van a hacer directamente ellos, tienen la garantía. Y el plan, el tercer plan, ¿qué condiciones van a poner? Las mismas que están poniendo. Es decir, una reforma de la estructura de producción griega y reforma de los pasivos del Estado griego, pensiones, jubilaciones, que es lo que no quiere Tsipras. Pero es tan descabellado. Hay pocas más noticias que esta. Es decir, que hasta que no tengamos los resultados del referéndum, pues estaremos con la misma situación que ahora. Pero ahora ya, en las páginas interiores, ya no dice que Europa rechaza prorrogar la ayuda griega. Pues esto está terminado. Y es que está ya obsoleto. Es que terminó. A las 12 de la noche del último día de junio acabó. Ya no hay segundo rescate ni planes de nada. Eso ha terminado. Pero ¿qué es lo que queda? Pues nada más a ver qué pasa con el referéndum. Porque lo que pasa es una de dos. O gana Europa y forzosamente queda eliminado el gobierno de Tsipras, porque ya lo han dicho claramente. Tsipras en un primer movimiento dijo que él hacía el referéndum y cuando le criticaron dijo, no, si yo soy tan humilde que si pierdo el referéndum y gana Unión Obrera, yo acepto la propuesta y sigo en el gobierno. Si soy tan humilde que aunque pierda y el pueblo griego me desautorice, soy tan humilde que seguiré presidente del gobierno. Después ya corrigió y no llegó a decir que dimitía, pero admitió cierta posibilidad. Y ahora está prácticamente asustando ahora. Como va ganando el no, ahora está ya lanzando y dice, no, si pierdo el referéndum, me voy. Y eso lo dice ahora para forzar que sigan diciendo que no, porque tiene muchos partidarios. Claro, toda la demagogia produce partidarios nacionalistas. No es la izquierda, es el nacionalismo griego el que se agrupa y conglomera alrededor de Tsipras y Varoufakis. ¿Qué es la izquierda? Bueno, porque ellos dicen llamarse izquierda. Son primero nacionalistas y luego ya veremos. Pero primero, todo lo que están haciendo es nacionalismo puro. Por eso hay formaciones de ultraderecha tan aliadas con ellos. Porque es que son de verdaderamente, si se populista, claro, todo nacionalismo es populismo también. Pero fundamentalmente son populistas. Pero veamos las consecuencias tan graves que tiene esto si observamos que en el país, porque ya poco vamos a decir de noticias, hay que esperar el referéndum, lo demás es aventurero. Pero en cambio lo que no es aventura es, uno, posición del país. Del mismo modo que ayer, antes de ayer, hace dos días, tres días, el factotum del país, que es Juan Luis Cebrián, hizo un artículo larguísimo para justificar que era democrático, decir que era democrático, que todos los partidos se pusieran de acuerdo para que no gobernara el PP, para echarlo de las instituciones. Eso. A hoy, el otro exdirector del país, que se llama Joaquín Estefanía, escribe un pequeño artículo con una finalidad parecida, todo preconcebido, todo socialdemócrata. Mirad cuál es la tesis suya. Parte de una afirmación de Thomas Friedman en la que calificó la creación del euro y de la eurozona y el grupo de la Unión Europea, dijo que era equivalente como obligar a todos los países de Europa que entraban en ella a ponerse una camisa de fuerza dorada, y se agarran a ese término para desarrollar un artículo que en sí mismo es falso. Porque ¿cómo si es fuerza dorada? Será una camisa de fuerza, pero no dorada. Porque dorada es equivalente a riqueza, a oro. No. Será una fuerza negra, como las camisas negras. ¿Qué es lo que se está viendo ahora? Fascismo, nacionalismo puro. Pues parte de esa observación, para llegar a decir, o responder de una manera inicua a las siguientes preguntas. Dice, ¿es el euro, primera pregunta, ¿es el euro la camisa de fuerza dorada europea? ¿Es compatible con el modelo social europeo? Pero vamos a ver, ¿es que acaso hay un modelo social europeo? ¿Todos los países siguen el mismo modelo que el socialdemócrata? Bueno, supongamos que existe. ¿Quién lo ha puesto? ¿Quién lo ha dictado? Si es un modelo, tiene que haber una constitución, algo que lo imponga.
¿Quién lo ha legitimado?
Lo están legitimando las prácticas de ellos. Pero ¿quién lo ha puesto? Tiene que haber una ley que lo autorice, ese modelo. Y como han fracasado todos los intentos de constitución europea, especialmente el de Lisboa, es falso. No hay. La pregunta es falsa ya, puesto que no hay ningún modelo social europeo, ya que no hay ninguna constitución social europea. Es más, es que no hay ni siquiera constitución política europea. Es más, es que no hay ni siquiera poderes separados europeos. Es más, es que ni siquiera tiene relación con la política. Las directivas no son resultados de reflexiones políticas. Las directivas europeas son imposiciones de los gran capitales europeos, financieros e industriales, dictadas a los comisarios que no están legitimados por el Parlamento de Estrasburgo, porque hay una desconexión, no hay ninguna relación causal entre lo que las libertades del Parlamento, la formación de las comisiones y mucho menos la, con la autonomía del Banco Europeo. Entonces, es lo peor que se puede decir la palabra modelo social. Eso no existe. Pero todavía hay algo que me sorprende aún más. La crítica de habla de rigidez laboral, claro, como pertenece el país al Club de los Ricos dentro de Europa, pues está a favor de que demagógicamente parece que está a favor del pueblo griego. Pues no es verdad. Todo lo que está defendiendo es que hay dos maneras de mirar la política de la Unión Europea. Escuchar que esto no tiene desperdicio. Dice, la política monetaria de la Unión Europea no podrá luchar contra el paro. Por eso dijo Ising es otro economista. No me acuerdo ahora. Sí, Omar Ising era un hombre con fama de duro, el jefe. Ah, no, sí, era un economista que fue jefe del Banco Central Europeo. Bien, pues este Omar Ising dice, le pone en su boca Joaquín Estefanía, dice, los llamamientos a una Europa social van en una mala dirección. Cuidado, los llamamientos a una Europa social. Luego, no hay realidad de Europa social ninguna. Lo que hay son llamamientos y van en mala dirección porque no producen resultados. Claro que no producen resultados según como se mire, porque no hay unidad, estructura ni constitución que sea socialdemócrata. Pero lo que está diciendo este Ising es que los llamamientos a una Europa social son todos socialdemócratas. Da lo mismo que gobierne la derecha, la izquierda, el Partido Comunista, el Partido Fascista, un monárquico, un republicano, es igual. La derecha y la izquierda europea son las mismas. Son facciones de una socialdemocracia que es la negación de todo valor moral o político. Es ese terreno de nadie el que ocupa la socialdemocracia. Dicho esto, ahora quiero pasar a un análisis más insidioso aún que este, que es el del premio Nobel de Economía Stiglitz. El premio Nobel de Economía Stiglitz lo conozco bastante bien porque tuvo mucha influencia en las políticas que practicaron los distintos gobiernos de América del Sur y la América española de origen hispano para el desarrollo económico. Y Stiglitz fue casi el patrón de todos ellos. Es un hombre que se llama a sí mismo de izquierda. Qué fácil, ¿verdad? Llamarse de izquierda cuando no hay libertad política y no puedes comprobarlo. Pues este hombre, Joseph Stiglitz, ha escrito un artículo en El País de Hoy que lo tomo como ejemplo para ver hasta dónde llega la falsedad y el desconocimiento de un premio Nobel de Economía tan famoso como Stiglitz. Vayamos por partes. Cuando dice Stiglitz que lo importante no es el dinero, sino obligar a Grecia a ceder y a aceptar lo inaceptable, se está diciendo que no, aquí no está en juego el dinero ni nada, sino que hay un pulso para someter a Grecia, para que a Grecia obligarla a ceder y a aceptar lo inaceptable, no es el dinero, ¿qué va? No solo las medidas de austeridad, no, dice más, sino otras políticas regresivas. Ya estamos con el plural, que en inglés tiene sentido, pero en español ninguno. Él no tendrá culpa porque escribe en inglés. Las políticas regresivas no existen. Existirán medidas regresivas en plural de una sola política represiva en singular. De eso él no es culpable, pero el traductor sí, porque la traducción al español tiene que ser política en singular. Seguimos. Regresiva y punitiva. De manera que no solo las medidas de austeridad le exigen. No. La Unión Europea no le exige solo la austeridad, sino que la quiere castigar. Nos extrañamos de que Siripas y Varoufakis estén diciendo, criminales, que nos queréis arruinar y que lo que queréis es vengaros, que tenéis. Bueno. No, ¿cómo no? Si el premio Nobel le dice que le están poniendo otras políticas punitivas. Y se me olvida, por ejemplo, que en el anterior artículo, que se me ha olvidado de recordaros, que en el anterior artículo que he comentado de Estefanía, llega a distinguir unos gobiernos de otros europeos con relación a Grecia de políticas más o menos compasivas. Y lo dicen con naturalidad. Pero no os dais cuenta del horror que implica traer a cuento la piedad y la compasión. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De la Iglesia Católica o de la ortodoxa griega? ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede hablar de compasión, políticas compasivas? ¿Pero quién puede aceptar políticas compasivas? Si es la ofensa mayor que tú, Estefanía, tú, periódico país, que queréis ayudar a Grecia, cuando decís que políticas más compasivas la estáis ofendiendo. Porque Grecia no tiene más derecho que ningún otro país a recibir lo justo. Nunca la compasión. ¿Qué compasión? ¿De qué? Que se vayan a Cáritas, entonces. Que gobierne el mundo Cáritas. Pero la Unión Europea y estos y falsos intelectuales, estos falsos hombres que viven del cuento de periódicos que descubren valores donde no los hay y que hablan de políticas compasivas, es que no es soportable. La política compasiva, pero si la política es ambición y conquista permanente del poder, sin la menor compasión ni piedad ni moral. Si no entiende eso la política, nadie sabe nada de política. Mezclar la compasión dentro de la política es meter la Iglesia dentro, meter valores cristianos dentro, o musulmanes, o asiáticos, o budistas. Pero que es intolerable que los periódicos y los falsos intelectuales y los premios Nobel hablen de políticas compasivas. ¿Compasivas de quién? ¿Del pueblo griego? ¿Quién? ¿Por qué tenemos que tener compasión del pueblo griego antes que del pueblo español? De tener compasión habrá una escala de valores, ¿verdad? Y en esa escala de prioridades me recordaré siempre de Emerson, cuando decía, ¿pero qué es esta hipocresía de compadecerse del hambre y la miseria a 5.000 kilómetros de distancia? Refiriéndose a las hambre y hambrunas africanas. Y en cambio no compadecernos del habitante de nuestro vecino, al lado. Pues esto es falso, es que es mentira. Ni hay reglas de juego, ni hay política. ¿Por qué? Porque Europa no tiene libertad política, porque no la ha tenido nunca. Sí, escuchad lo que digo. Europa no ha, como España, no han tenido nunca libertad política desde la Guerra Mundial. Desde la Guerra Mundial, no. Porque la libertad política que tuvo Europa fue la que le dio Estados Unidos. ¿Pero dónde está la conquista por sí misma de Europa? Nunca. ¿Qué viene ahora? ¿A qué? Ah, como no sabes lo que es la libertad, pues dice, nuestra tarea es la caridad, ser compasivo, socialdemócrata. Pero qué falta de piedad tiene Trevijano y su radio, que no se compadecen del pueblo griego. Pues claro que no me compra de esto. ¿Acaso no son los griegos los que tienen lo que se merecen? ¿No han votado ellos a Siriza? ¿Por qué no lo echan ya? ¿Por qué no se dan cuenta de lo que es? ¿Por qué no se rebelan? Piedad del pueblo griego ninguna. Pues tampoco la tengo del español. ¿Pero qué es que tiene que ver la piedad con la política? Ah, es que eso es ser de derecha. ¿Pero qué sabéis, pobres hombres, vosotros, lo que es de derecha y de izquierda? Ayer mismo, por casualidad, porque estaba guardando unos documentos, buscando, y no lo he encontrado todavía, los que tengo guardados, me encuentro con una fotografía grande mía que yo me había olvidado por completo. En Cannes, una fotografía grande con la pasionaria y con Santiago Carrillo. Soy yo el que introduzco en España a Santiago Carrillo y a la pasionaria cuando todo el mundo estaba asustado. Yo soy que no tengo piedad, ¿verdad?, de la clase obrera. Como no tengo piedad de la clase obrera, por eso corro riesgos de cárcel y aún más de cárcel facilitando las reuniones a comisiones obreras, organizando comisiones obreras contra Franco. Y como no tengo compasión ninguno de los negros, pues ofrezco mi vida y mi fama y mi honor para hacer yo solo, sin ayuda de nadie, la independencia de un país negro como Guinea. Pero claro, yo no tengo piedad ni de negros ni de pobres. Claro que no, porque soy político. ¿Qué es eso de piedad? Ni de compasión. es libertad. Y dentro de la libertad, ya que cada cual elija su camino. Pero sin libertad no hay camino a elegir. Son falsos todos, ni derecha ni izquierda. No es verdad. Así todo el mundo puede decir lo que quiera, sin libertad política. Eso no compromete. Seguimos ahora con el economista, con el premio Nobel. Vamos a ver. En concreto, después de haber dicho que quiere también que hay medidas punitivas, ¿pero qué medida punitiva hay contra Grecia? ¿Pero qué creen este pobre idiota del premio Nobel? Que es que hay Alemania, Francia, Italia, tienen deseo de castigar, de penalizar a Grecia. Pues Grecia ha aceptado unas reglas de juego las mismas que los demás pueblos y sin discriminación con los demás pueblos ha recibido un dinero y no lo paga. Ah, ¿y qué diferencia? Pues que los griegos, a diferencia de los italianos y de los españoles, o de los irlandeses o de los portugueses, creen que las deudas no hay que pagarlas. Mira, hay que ser compasivos con los griegos para que ahora la quiebra de Grecia recaiga sobre España en más de 25.000 millones de euros. ¡Ay! España es tan compasiva que sí, diga, es verdad, pobrecillos los griegos. Vamos a rascarnos el bolsillo y cada español que pague 500 o 600 euros para ayudar a Grecia. Sí, cada español nacido. Eso es ser compasivo, eso es ser idiota. Así de sencillo. Bien, pero sigamos, veréis a dónde nos va a conducir este premio Nobel. Dice, ¿por qué hace esto Europa? ¿Por qué los líderes de la Unión Europea se oponen al referéndum? Usted está preguntándose, ¿por qué se oponen al referéndum? Y se niegan a prorrogar unos días el plazo para que Grecia pague al Fondo Monetario Internacional. Pero será pobre hombre este. ¿Es que cree que si prorrogan uno, dos, tres, cuatro días va a pagar? Pero por Dios, si no tienen dinero, ¿dónde lo va a sacar? Y luego, si un solo día del Fondo Monetario Internacional, que después de haberse producido el impago, no lo declare, el desprestigio del Fondo Monetario Internacional en el mundo es inmediato. Y dejarán de pagarle todo. Y pasa como los bancos, que si no tiene rigor en la aplicación de las medidas para cobrar su crédito, pues terminará quebrado el banco. Pero esas son las reglas de juego. Y esas reglas de juego no las conocen los griegos, quiero decir, los gobernantes griegos. Es que no la conocen, es que el pueblo griego, el que vota, no sabe quiénes son los ricos de Grecia. ¿Por qué los votan a ellos? ¿Y por qué ahora votan a quién? A unos hombres, unos profesores, unos sí catedráticos como el Varoufakis, que le dice que pagar las deudas, que no hay que pagarlas, que es un delito, que son criminales, que no, que, es más, que pone una querella para denunciar ante los tribunales los créditos que le ha concedido abusivos por la Unión Europea. Y esto lo toma en serio el pueblo griego, pues merece lo que le pase. Claro, porque si hay alguien que se crea que si gana Tsipras, como en España si gana Podemos, los perros irán atados con longanizas, pues se merece la pena pues que le aten la longaniza a los perros que votan. Es que es de verdad, no es de broma lo que digo, es que es monstruoso la deformación, la mentira, la injusticia, la falta de honradez de toda la clase dirigente. ¿Y qué hacemos nosotros? Que nos dicen de derecha porque decimos que no hay libertad política, que todo es oligarquía, falso, injusto y mentira, pero que no queremos entrar para nada en las opciones derecha e izquierda. ¿Y por qué? ¿Por qué no queremos? ¿Por caprichos? No, porque comparamos, muy bien comparado, porque todo el mundo lo comprende, que la constitución de un país son las reglas de juego político, como el ajedrez, porque son reglas constitutivas, a diferencia de reglas interpretativas o declarativas que requieren árbitros o interpretaciones, como el fútbol, las reglas no son constitutivas. Si fueran constitutivas, no habría necesidad de árbitros. Las partes jugando sabrían todas las faltas que tienen, ellos mismos las aplicarían, pero como no son constitutivas, requieren un árbitro que sea superior al criterio de los jugadores. Requiere un dictador que diga falta y sea indiscutible, penalti, aunque se equivoque. Requiere el fútbol un dictador que no puede. ¿Y qué pasa con la política, con la constitución española? Pues exactamente igual, pues que son que no son constitutivas las reglas de juego españolas, las interpreta cada uno como le da la gana. ¿Quién las interpreta? El gobierno de turno las interpreta. En cambio, lo que sí es diferente en el ajedrez nunca son las reglas de juego. Lo mismo juega un niño que aprende el ajedrez con 4 años, juega exactamente igual en cuanto a las reglas y a la pulcritud y a la honradez, exactamente igual que el campeón del mundo. ¿En qué se diferencia? Simplemente en la jugada. Uno juega bien, otro juega mal. Uno tiene la jugada. Entonces, esa y una constitución democrática es aquella que no entra en las jugadas para nada, que no dice derecha y izquierda, que se burla de eso que es reglas de juego, que es la libertad política. ¿Qué regla podemos pedir para estar en igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos de los ciudadanos o de los aspirantes a dirigir a otros ciudadanos? ¿Qué es? Reglas de juego constitutivas, y esas son las constituciones. La libertad, y la libertad no es de derecha ni de izquierda. Cuidado, esto sí que lo voy a desarrollar en el Ateneo. Creo que es la idea central que quiero desarrollar. Que la Constitución no puede ser de derecha ni de izquierda, a no ser que renuncie a la libertad política. Pero si se atiene exclusivamente a las reglas que impone la libertad política colectiva, no puede ser de derecha ni de izquierda. La razón es muy sencilla. Es más, no puede ser ideológica. Donde hay ideología, hay parcialidad. La libertad política colectiva es para todos la misma. Luego no puede ser ideología. Porque la ideología es una idea que en una cierta medida es verdadera, porque si una idea no tiene nada de verdadero, sería una locura, eso no es una idea, sería un disparate. Toda idea, sea en el terreno que sea, tiene algo de verdad, si no, ni circularía. ¿Dónde aparece la ideología? Cuando esa idea parcial y pequeña se convierte en total y universal. Entonces sí, si a la idea le metes el logo, le metes la razón dentro, ya estás confundiendo la idea con la razón. Y entonces sí, esta idea es ideología, porque esa idea es la razón universal, no es verdad. Eso no es ninguna política que puede ser ni liberal, ni socialista, ni comunista, ni conservador, ni progresista. Eso es otra cuestión. Aquí la cuestión es libertad política colectiva, que es la libertad constituyente. Si no es la libertad constituyente, no puede haber derecha e izquierda. Con este preámbulo vamos a seguir ahora y veréis qué clarito resulta la imbecilidad, el desconocimiento político de un premio Nobel tan famoso que se cree de izquierda. ¿Por qué? ¿Qué? Porque es compasivo con los pobres. Es decir, yo no conozco a nadie más compasivo que el Papa Juan XXIII. Entonces, el hombre más de izquierda que hay es la Iglesia del Vaticano. Veamos este hombre, ¿qué sigue diciendo? Veréis, dice, ¿por qué se oponen los líderes de la Unión Europea al referéndum este griego? Y se niegan a prorrogar unos días. Atención. ¿Acaso la base de Europa no es la democracia? ¿Os dais cuenta? ¿Cómo puede llegar a una conclusión cercana, siquiera aproximadamente a la verdad? Alguien que dice, ¿acaso las bases de Europa no es la democracia? Este hombre cree que la base de Europa, que no existe, que es la Unión Europea, es la democracia. Pero ¿dónde está la Constitución Europea de la libertad política? Pero si estos son pactos de intereses entre millonarios y mercado y dinero, si aquí no es más que mercado común, que fue el origen. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo un premio a este hombre? Por eso le dan el premio Nobel. ¿Cómo, cuanto más mentiroso y más exagerada sea la mentira, más premio Nobel tiene? Hay que ver lo que llega a decir. ¿Acaso la base de Europa no es la democracia? Pero si la democracia en Europa continental, el único país que se aproxima mucho a ella, pero no llega, es Francia, nada más. Todos los demás países, ni uno solo, tienen una constitución que pueda llamarse democrática. Ni siquiera el Reino Unido. Primero, porque no tiene constitución. Y segundo, porque lo que tiene es parlamentarismo, pero no separación de poderes. El parlamentarismo, por definición, es la negación de la separación de poderes. ¿Por qué se llama parlamentarismo? Porque el Parlamento tiene el poder. Si no, no se llamaría parlamentarismo. ¿Por qué es parlamentarismo? Porque hay en el Parlamento el que designa al jefe de gobierno y hace las leyes y las ejecuta. Pues por eso se llama parlamentarismo, porque el eje de la política es el Parlamento y no hay separación de poderes. Figuraros qué ignorante este hombre, este premio Nobel, las cosas que llega a decir. Quería dar a los griegos, dice, si Cipras se limitara a cumplir sus promesas, dice él, ¿no? Los griegos eligieron un gobierno que se comprometió a terminar con la austeridad. Bueno, si los griegos lo eligieron, que asuma las consecuencias de su mala elección. Y si Cipras se limitara a cumplir sus promesas, ya habría rechazado la propuesta, esta última, la que le hace Bruselas, esta propuesta que ha rechazado, pues claro que ya la rechazó. Pero quería dar, sí, a los griegos, escuchar, la posibilidad de opinar sobre una cuestión tan crucial para el futuro bienestar del país. Es decir, que Tsipras ha querido dar a los griegos la posibilidad de opinar, no de decidir. Pero este hombre es que no sabe ni siquiera la diferencia entre el derecho a opinar, una consulta no vinculante, de un referéndum vinculante. Pues esto lo dice un premio Nobel. Lo digo literalmente, escucharlo, lo repito, porque merece la pena. Quería dar a los griegos la posibilidad de opinar sobre una cuestión tan crucial para el futuro bienestar del país. Si tan crucial era, ¿por qué no dice que era, no retira la palabra posibilidad de opinar? He dicho posibilidad de decidir. Seguimos. Esta preocupación por la legitimidad popular, la preocupación por la legitimidad popular quiere decir de todos aquellos que, como él, quieren que todo el pueblo legitime las decisiones. Luego ya está poniendo el referéndum como el procedimiento por excelencia para legitimar una legitimación popular. Pues dice, esa preocupación es incompatible con la política de la eurozona. Ah, amigo, esto que está diciendo quizás sea verdad, ¿eh? Es decir, la preocupación de legitimar con decisiones populares, eso es incompatible con la eurozona. Es decir, la eurozona no admite el referéndum. No, señor, se ha equivocado, ahora veréis por qué. Lo expliqué otro día, ahora lo voy a explicar mejor. Porque nunca ha sido un proyecto muy democrático. Ah, ¿cómo? Un momento, vamos a ver. ¿No recordáis que dijo dos renglones antes, en interrogante? Dice, ¿acaso la base de Europa no es la democracia? Dice eso, este mismo hombre, a renglón seguido dice, pero ¿cómo es posible? Dice, nunca ha sido un, que la Unión Europea, la Eurozona, nunca ha sido un proyecto muy democrático. ¿En qué quedamos? ¿Habéis visto cómo un premio Nobel dice lo contrario de lo que acaba de decir a renglón seguido y no pasa nada? No queda descalificado como un mentiroso, un hombre sin rigor científico ninguno, que dice una cosa y la contraria en el mismo párrafo. Los gobiernos miembros, dice, no pidieron permiso a sus ciudadanos para entregar su soberanía monetaria. Es verdad, es cierto. Los miembros, los estados miembros, porque claro, no son gobiernos. Es que, ¿por qué dice los gobiernos miembros? Si este hombre, un economista, premio Nobel, que no sabe distinguir entre gobierno y estado. Es que son los gobiernos europeos miembros, los miembros o los estados. ¿Quiénes son? ¿Son los miembros o son los estados? ¿Pero acaso las directivas de la Unión Europea no son normas obligatorias en el interior? Entonces son estados, no son gobiernos. ¿Pero se puede decir más disparate en un solo artículo? Stiglitz, este es el ídolo de Podemos. Estos son los que alaban a Podemos. Stiglitz. Sigo. No, los gobiernos miembros no pidieron permiso a sus ciudadanos para entregar su soberanía monetaria. Vamos a ver. ¿Desde cuándo los ciudadanos de Europa, del mundo o de un solo país han tenido soberanía monetaria. ¿Pero acaso es que eso ha existido alguna vez? Pero es que incluso en Estados Unidos, que es el modelo de democracia, ¿ha existido alguna vez soberanía monetaria en el pueblo, en los ciudadanos? ¿O es que desconocen la historia del dólar? ¿Conocen, no saben que la Reserva Federal, por qué está constituida por banca privada? Es que no lo saben. ¿No lo sabe este economista? ¿Pero qué dice? Luciano.
Un cara dura.
Es que no hay derecho. Pero es que esto está viviendo de
qué. ¿Qué nacionalidad es este?
Norteamericano.
Pero
esto no hay derecho.
Es un sinvergüenza.
No, yo esa palabra no la empleo.
No, porque él lo sabe, no es ignorante. Él sabe lo que dice, aunque diga otra cosa.
No, de la democracia no lo sabe.
No, políticamente no, pero de economía sí. De economía sí. Sabe lo que dice, no, porque diga otra cosa.
No, de democracia no, porque todos ellos han estudiado a Schumpeter. Porque Schumpeter en el año 42 publicó un libro extraordinario. Yo no estoy de acuerdo con él, pero sí es extraordinario, porque se dio cuenta de lo que estaba pasando antes de terminar la Guerra Mundial. Se dio cuenta de lo que pasaba y escribió un libro para decir que la política era exactamente igual que una moneda. Pero no que era igual, que trataba, empleó los términos mercadería política para hablar de los programas electorales. Mercadería que se compra y se vende. Las técnicas de mercado, el marketing, todo eso fue el que lo hizo, fue Schumpeter. Y Schumpeter dijo que cualquier hombre corriente, que es inteligente en su actividad profesional, jamás haría en su profesión o en su vida privada, cometería las tonterías, las idioteces que comete tan pronto como desciende a la arena política y se convierte en votante. Cuando vota, esos hombres inteligentes se comportan como niños. La razón que alegó Schumpeter es falsa. Él dijo, como no cuesta nada votar, dicen cualquier cosa. Eso no es verdad, porque todo el mundo conoce, creen más que el acto de votar es un acto importante, que puede decidir su futuro y sus vidas. Entonces, pero es verdad que todos esos economistas conocen esa opinión. Entonces, conocen la opinión de que todo el que en la política actúa sin conocimiento de ella, y actúa como niño. Y por tanto, también actúa como niño Stiglitz. Por eso yo no le nombro tanto sinvergüenza como infantiloide. Es que sí, dicen eso porque además es muy agradable ir a una conferencia y si hay 1,000 personas que pertenecen, son empleados y no son dueños de bancos, le aplauden más que si dice eso, que no lo dirá en una asamblea de banqueros. Pero voy a continuar, si es que no para aquí, si es que todo es un disparate. Dice, los gobiernos miembros, falsos, no son los gobiernos, serán los estados miembros, no pidieron permiso a sus ciudadanos para entregar su soberanía monetaria al BCE, ¿de acuerdo? Eso no, solo lo hizo Suecia. Y los suecos dijeron no. Comprendieron que si la política monetaria estaba en manos de un banco central obsesionado con la inflación, el desempleo aumentaría. No, esto es verdad que los alemanes, y Angela Merkel en particular, pero todos los gobiernos alemanes, están desde hace muchos años, desde el final de la Guerra Mundial, están obsesionados con la inflación, porque tienen el recuerdo de lo que pasó con Hitler, donde el dinero costaba más, el dinero, el papel moneda era mejor utilizarlo para empapelar habitaciones porque era más barato que el papel. Se entiende, pero de los años que ha pasado, que continúe siendo la justificación de la lucha contra la inflación, la austeridad, eso no es verdad. Es que qué maravilla para las clases pudientes, para los bancos, qué maravilla que los gobiernos pongan políticas de austeridad para que el capital financiero no corra riesgo. Eso es una maravilla. Pero eso no es porque sea una obsesión de temor a la inflación, ya que hace tantos años, se hace más de 60 años. Eso ya no puede ser. Eso es que esa política antiinflacionaria es la que mejor conviene al capital financiero. Por tanto, eso es normal. Pero sigamos. Lo que dice Stiglitz. lo que estamos presenciando ahora es la antítesis de la democracia. Pero bueno, tengo que recordaros que ha dicho, fíjate la escalada. Primero, esto es democracia. ¿Acaso la base de Europa no es la democracia? Por Dios, eso es indudable, eso no se puede ni discutir. Segundo paso. Hombre, la verdad es que este proyecto no es muy democrático. Segundo paso. Segundo párrafo. Tercer párrafo. Lo que estamos presenciando ahora es la antítesis de la democracia.
El mismo se va convenciendo.
Tres veces. Poco, poco, ¿no? Democracia, poco democracia, antítesis. Lo contrario. Eso también lo digo yo. Europa entera es la antítesis de la democracia, porque España es la antítesis de la democracia, Grecia, griega, y de Italia, Grecia, Alemania, Holanda, sí, Holanda, Dinamarca, los países nórdicos no son de, ¿queréis también saber otra cosa? Que no os gusta oír. Suiza no es democrática. No hay separación de poderes. Ni la representación es total. Pero es un pueblo pequeño que vive gracias a que la riqueza financiera mundial está allí. Y ya he dicho una vez y lo repito, que en una encuesta formidable realizada científicamente y en unas proporciones gigantescas, las familias suizas han confesado el 25% que se benefician de que esté en Suiza todo el dinero ilícito procedente del mundo.
Sí. Antonio, si me lo permites que te interrumpa un momento.
Claro.
Vamos a ver, estás, digamos, destrozando literalmente el artículo de este premio Nobel
de importancia que tiene, claro.
De Economía. Y yo sé que tú tienes unos oyentes que tienen muy buena cualificación y están muy formados, pero sí me gustaría incidir un poco en esta idea que estás desarrollando. Vamos a ver, se ha hablado, y desde antiguo, del concepto de déficit democrático de Europa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya la propia doctrina, los propios tratadistas están diciendo que, bueno, la idea que estaba desarrollando Antonio, pero yo quiero, digamos, concretarla. Entonces, este déficit democrático de Europa al que se refieren los tratadistas hace referencia precisamente a la idea que ha tratado de exponer Antonio, de que Europa comienza siendo un club económico, unas bases única y exclusivamente de mercado, a partir del cual se va a intentar, en un proceso que dura ya 50 años, pero sin conseguir absolutamente nada, vertebrar un Estado federal en torno a Europa.
No.
Cuando yo digo que no consigue vertebrarse es porque hoy día Europa no es una realidad.
No es.
Bien, hasta ahí totalmente de acuerdo contigo. Hay tres factores importantísimos. En primer lugar, tú lo has nombrado solo de pasada. Europa no tiene constitución, punto primero. Para que exista un Estado democrático, aunque sea un Estado federal europeo democrático, tiene que vertebrarse en torno a una constitución.
Sin duda.
Europa no la tiene. Por más que los numerosos tratados vayan tocando o picoteando aspectos de lo que sería un futuro texto constitucional.
Hoy el Banco Central Europeo tiene más poder que todo lo demás.
Efectivamente. Segundo, ¿cómo se nombran los eurodiputados? Cada Estado elige a un número representativo de eurodiputados, pero ¿realmente creéis que estos eurodiputados representan a su electorado? ¿No hay también en la representación un déficit de democracia? ¿No es más que un atajo de burócratas que están concentrados en Estrasburgo?
Con una cualidad añadida, y es que son los peores especímenes de las políticas nacionales.
Eres especialmente duro, más que yo.
Los desechados ya.
Añado un epílogo. ¿Puede un parlamento de 700, 800 o 900 diputados ser representativo? Es que ¿qué grupos parlamentarios hay ahí? Porque es que ese parlamento se pierde en las multitudes. Y tercero, y más importante que los dos anteriores, ¿quién tiene el poder legislativo en la Unión Europea? ¿La tiene este parlamento o la tienen los consejos de ministros?
No tienen la comisión.
No, no tiene la comisión la potestad legislativa, la tiene el Consejo. Entonces, si no hay constitución, si no hay representación, si no hay parlamento que haga normas, leyes, reglamentos o directivas que la tiene eso, y si no hay la cuarta característica fundamental, división de poderes, porque el Parlamento no controla a los gobiernos respectivos, ¿se puede decir que hay democracia?
No.
Y aquí retomo la vieja reivindicación de Antonio García Trevijano, que dice que sin división de poderes garantizada y sin representación no hay democracia. Entonces, a Stirling le vamos a mandar una carta recomendando que lea tu libro, La teoría pura de la República. ¿Te parece bien?
Me parece muy bien, pero seguimos para terminar. Yo estoy de acuerdo con el 100% de lo que has dicho. Pero cuando ya ahora dice este Stirling, este hombre poco responsable, este irresponsable, que lo que estamos presenciando es la antítesis de la democracia, puesto que los dirigentes europeos desean que caiga el gabinete de izquierda, ahora resulta que esta es la antítesis de la democracia, no porque carezca de reglas de juego, de las constitucionales, ni porque el principio fundamental sea la libertad política, sino porque desean que caiga el gabinete de izquierda de Alexander Tsipras, porque resulta muy incómodo que en Grecia haya un gobierno contrario a las políticas que han contribuido al aumento de las desigualdades en los países avanzados, y ha decidido controlar el poder de la riqueza. Bueno, y que si os dais cuenta, qué cinismo. ¿Cómo es posible ahora que crea que es antítesis de la democracia? Que es porque los dirigentes europeos desean que caiga el gabinete de izquierda. ¿Pero qué gabinete de izquierda de Alexis Tsipras? Pero si no es de izquierda, si eso es fascismo, bajo forma comunista. No, diciendo, ¿pero qué es eso? ¿Acaso tiene el poder Tsipras para decir lo que está diciendo y que el pueblo griego se lo crea? ¿No es la ignorancia absoluta, no es el resultado, Grecia, de un cúmulo de siglos y de años de dominación turca que se liberó porque fue liberada por las fuerzas europeas sobre todo? Sí, por las campañas tan grandes de Inglaterra y los voluntarios. Vuelvo a hablar de Lord Byron. ¿Pero acaso Grecia, de los coroneles y de Constantino? ¿Pero no sabéis lo que es esto? ¿Es que acaso se ha olvidado el pasado inmediato de Grecia? ¿Es que Grecia es solo la resistencia comunista a Hitler? No, eso está muy lejano. Qué pena que no haya resistencia griega moral a la falsa izquierda griega, que es Tsipras. Eso no son de izquierda. Nadie puede ser más responsable que alguien de izquierda. Sí, sí, moralmente, tradicionalmente. La derecha es la que no tiene honor, la que le importa poco sacrificar su palabra. Pero una persona de principios morales, que respeta su palabra dada, esa es persona de izquierda. Porque sobre eso se puede construir algo. Pero quien no respeta su propia palabra, sobre eso es, no es la nada, es el caos. ¿Y qué es lo que respeta Grecia de su palabra? Que no respete el pasado griego gobernado por los coroneles o por los Papandreus o por los PASOK, por los socialistas, que no respeten eso, muy bien, que hagan la política contraria. Pero las deudas contraídas por ellos, sí, pero es que no es significativo que todavía no haya siquiera una querella presentada contra uno de esos firmantes de las deudas que Tsipras y Varoufakis llaman criminales al acreedor que las concede, pero no al deudor que las recibe. Si son criminales, serán los dos
cómplices. ¿Claro? El que recibe el dinero será cómplice del criminal.
No, no, es que la palabra cómplice es otra cosa. Los dos son exactamente igual. La palabra técnica cómplice significa, aquí tenemos un magistrado, te lo dirá. Cómplice es distinto de imputado, es cómplice. Cómplice de, tiene una responsabilidad, claro, pero no es la misma. Aquí no. El que da el dinero y lo recibe, cometen el mismo acto moral. Por tanto, si es ilícito, la misma pena, el mismo pecado.
Autor.
Autor. Naturalmente, autores y coautores, pero no cómplice. No, cómplice es otra cosa. ¿Quién es? Te digo quién es cómplice. Ahora mismo. La prensa es cómplice. La que ha lavado esos, la que ha lavado esos pactos, esos contratos, esos préstamos. La banca nacional, la que lo ha apoyado y se ha beneficiado. Todos los que se han beneficiado del crimen de haber dado esos créditos injustos, abusivos, usurarios. Ah, usurarios, tampoco. Sí, porque la usura, que tienen bastante tradición de condena. Aprovecho para decir que, claro, la usura está condenada desde hace mucho tiempo y que los israelitas, se les considera a los israelitas, porque no podían ejercer otra profesión más que el préstamo de dinero. De ahí la mala prensa que hereda la usura. Pero la usura, que el ejemplo que tenemos más patético será el usurero judío Siloc en el Mercader de Venecia. Claro, figurar lo que es un Antonio, un joven mancebo, guapo, que va a enamorar a una chica rica y pide para tener criado y tener diligencia y caballo y vestir, pues pide dinero y en garantía ofrece una libra o dos libras, no recuerdo ahora, de su carne, del muslo.
Una libra.
Una libra, bien, pues una libra lo ofrece. Pues eso es usura, ¿no? ¿Dónde está la libra de la carne griega que ha digerido o que la ha entregado en prenda a Europa? En ninguna parte. Porque Grecia no ha recibido trato diferente del que ha tenido España, Italia, Portugal, Irlanda, Alemania, Francia, todo exactamente igual. Entonces, ¿por qué Grecia tiene que ser delictivo el préstamo que ha recibido y los demás no? Pues si es el mismo, en las mismas condiciones. Si es el mismo banco, las mismas condiciones. Si es el mismo fondo monetario, el mismo prestamista, distintos deudores, el mismo tipo, prototipo de contrato. Y resulta que en Grecia resulta criminal y en los demás países no. Todo esto, ¿a qué conduce? Uno, a que es mentira toda la propaganda que hay en Grecia. A que no es verdad que sin libertad política no son partidos de izquierda. Ni Varoufakis ni Tsipras no son de izquierda. Es mentira. Son que vanidosos que quieren el poder, igual que la derecha. Gente que persigue el poder a toda costa. Y Tsipras lo quiere, hasta el punto que llega a decir, muy bien, que gana el referéndum, soy muy humilde, que gana en Europa, y él sigue el acuerdo, soy muy humilde, continúo al frente del gobierno y acepto la proposición que ha ganado en el referéndum.
Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos con el siguiente tema. Bueno, queridos amigos, seguimos el programa. Vamos a hablar ahora de Podemos, por bien un titular en El Mundo, en primera página. Pedro, cuando quieras.
Sí, en la portada del Mundo, otra noticia principal lleva el siguiente título. Iglesias impone una lista única para laminar a sus críticos. El subtítulo que le sigue es: diseña un sistema de elección que asegura su presencia y la de su equipo de cara a las generales. Es una invitación a que salgamos del partido, denuncian los no oficialistas. En la página 4 sigue la noticia y el título es Control absoluto de las listas, con los subtítulos. Pablo Iglesias diseña un sistema de primarias al Congreso que garantiza la victoria de su equipo. Neutraliza las corrientes discrepantes y los críticos lo interpretan como una invitación a irse. Don Antonio, ¿cuál es su criterio?
Sí. Lo que está sucediendo con los fenómenos sociales, más que políticos, porque aunque tengan visiblemente una dimensión política, profundamente lo que tienen es una significación social, mucho más que política. Porque la política es todo aquello que se refiere al poder. Lo que se refiere a la conquista y defensa del poder, el poder en el Estado. Pero Podemos ya está en el Estado. Porque todos los partidos españoles son partidos estatales. Luego, ahora Podemos lo que quiera es conquistar dentro del Estado una posición hegemónica dentro del Estado. Por eso puede permitirse una táctica que Karl Marx desarrolló bajo el nombre de bonapartismo. ¿Qué es el bonapartismo? No es Napoleón, es su sobrino, es Napoleón III. El bonapartismo es sinónimo de caudillismo votado. El bonapartismo no es un presidencialismo como el actual. Actualmente, aunque en Estados Unidos, en la época de Napoleón III, ya existía el presidencialismo con libertad política, en Francia, Bonaparte va a introducir otro presidencialismo mediante un golpe de Estado, que se llama bonapartista. ¿Qué golpe de Estado da Luis Napoleón Bonaparte? No, que no es Bonaparte, Luis Napoleón III. Pues es elegido presidente de la República en elecciones normales dentro de la época. Normal para lo que a mitad del siglo XIX eran elecciones no democráticas, porque no era la democracia, pero eran elecciones representativas. Y se produce nada menos que la Segunda República. La Segunda es la que elige presidente a Bonaparte. Y dentro, una vez elegido presidente de la República, Bonaparte, mediante su cuñado, el conde de Morny, da un golpe de Estado, el menos cruento que se ha conocido en la historia, sin un solo síntoma de víctima, ni de terror, ni de miedo. Es el conde de Morny, su cuñado, se presenta en casa del ministro del Interior a las 9 de la tarde, cerca de la noche. Saca una pistola y sentado en su casa, y desde aquí ya no sale hasta que no esté proclamado el imperio. Y Napoleón III se erige en emperador, segundo imperio de Francia. Todo ese proceso donde se mezclan las elecciones populares es lo que se llama bonapartismo, y que a veces el ignorante de Pablo Iglesias emplea, como le llegan por haber pertenecido al Partido Comunista, algunas noticias lejanas e indirectas le llegan de la obra de Carlos Marx, pues ahí, aunque no conoce lo que es el 18 de Brumario, que aprovecho para decir que hay un error de Marx y de toda la bibliografía, porque no fue el golpe de 18 de Brumario, fue hecho el día 19 y no el 18, pero bueno. Pero este bonapartismo es el bonapartismo del presidente de la República, que es Napoleón III. ¿Y qué es lo que hace ahora Iglesias? Pues como buen bonapartista ha dado ya su golpe de Estado. Y eso es lo que hoy, la noticia que tú lo vas a comentar ahora si queréis, eso es lo que tú has leído, Pedro, y lo que significa, ha dado un golpe de Estado. ¿Qué significa? Que al imponer una lista única para eliminar a sus críticos, quiere decir que no hay más que él, ya está un sistema electoral de tal forma hecho que hace ya que su único equipo, enfrente a la general, es el único que está asegurado su presencia, los demás son eliminados. Es una invitación a que salgamos del partido, como dice uno de los eliminados, de los no oficialistas. Eso es bonapartismo. Bueno, pues, ¿qué dirán ahora los del 15M? ¿Qué dirán los que tanta entusiasmo fueron llamados por las primeras apariciones de Pablo Iglesias como un heredero del 15M? ¿Quién dirán los que pensían que los círculos eran la democracia directa? ¿Qué dirán los que dicen no nos representan? ¿Pero qué dirán todos los que han, de donde ha surgido Podemos? ¿Dónde están? ¿Eso apoyando a quién? A un dictatorcillo que se ha dado un golpe bonapartista dentro de su partido Podemos. Eso es por un lado. Porque por otro lado, me interesa muchísimo destacar, y dejo la palabra en primer lugar a nuestro queridísimo amigo y antiguo amigo y eterno amigo, que es Daniel, que es magistrado. Entonces le voy a plantear ya unas preguntas muy directas. Él es magistrado. ¿Comprende la actitud de Carmena, que es también, como tú, magistrada, de que sostenga que desnudarse en una capilla con fieles es un acto que no puede condenar y que lo apoya, ¿no? Porque es libertad de expresión? Bueno, ¿y qué diferencia hay entre esa mujer que es portavoz del Ayuntamiento de Madrid cuando está exhibiendo sus modales de profanación de las creencias de los demás? ¿Y qué comparación puede darse a ese fenómeno con el de esa partidaria, también con un cargo en Colau, que la oigo decir...
Jefa de prensa,
que dice que la he oído decir que es boyera y que tiene gastada. Yo no sabía lo que es boyera, me la acaban de explicar, que se dedica a lesbiana.
No,
que...
esa, don Antonio, esa es también otra joyita de Madrid. La del vídeo. La de Colau es la de las fotos orinando, misionando en las calles principales capitales.
Pues bien, os dejo la palabra.
Bueno, es que has dicho varias cosas. Yo, en todos estos días que he participado en el programa, nunca he transmitido una experiencia mía muy importante. El día que estas chicas entraron en la capilla de Somosaguas, yo no estaba allí. Pero
¿no estabas en la capilla?
En la capilla.
¿Qué suele estar?
Yo soy amigo personal de Rafael de la Ramendi, que es el capellán de la Complutense.
Muy bien, ahora perfecto.
No solamente soy amigo de él, sino que he sido su profesor.
Uy, qué bien.
No solamente he sido su profesor, sino que cuando salta este escándalo hace ya 3 años, él me pide consejo profesional
jurídico,
a mí.
¿Jurídico?
Esto se trató de instrumentalizar por grupos próximos, quizá Intereconomía, y yo le dije, porque Rafael es una extraordinaria persona. Este hombre estaba realmente agobiado con esta situación, porque le había sobrevenido, se había convertido protagonista involuntario de todo este tema. Había gente que quería instrumentalizarle para sacar partido político. Entonces, el consejo que yo le di y que él siguió es: cuando te cite el juez a declarar, declara la verdad. Uh-huh. Y es lo que ha hecho, y realmente creo que ha estado en su papel perfectamente, ¿no? Dicho esto, que conozco muy bien los pormenores, yo soy el firmante número 13 de aquello que se hizo en desagravio en favor de la libertad religiosa y en contra de esto, digamos, atentados contra la posibilidad de ejercer en libertad la religión, el firmante número 13 de 3.000 o 4.000 firmas.
Pues si me lo hubiera dado a mí, que soy ateo, lo hubiera puesto en la mía, firma la primera.
Bueno, siendo ateo. Claro, porque ¿qué ocurre si hay una persona practicando su religión? Pues habrá que dejarle lo practiquen en libertad. Bueno, dicho esto, quiero decirte que conozco el caso y sé por dónde me ando. Pero yo lo que quería hablar es de un tema que me viene preocupando desde hace tiempo. El señor Pablo Iglesias, que tú le has desenmascarado desde el minuto cero...
Además me lo reconocen en el confidencial.
Oye, que yo también, yo también... porque conozco muy bien la idiosincrasia de la Facultad de Política. Efectivamente.
A sus clases.
Bien, pues este hombre tiene diseñada una hoja de ruta donde su objetivo último es el que acaba de exponer Antonio, llegar al poder, a presidente de gobierno. Y en esa hoja de ruta ha diseñado hacerse con las capitales importantes, la capital de España, la capital de Cataluña, y de momento parece que le sale bien. Pero la reflexión que yo quiero hacer es la siguiente. Aunque él ha dicho que hay que ver, a los de Podemos ni siquiera nos dan 100 días
de gracia
y nos han empezado a criticar desde el minuto uno. Como yo no soy político, yo critico lo que me da la gana desde el minuto que me da la gana.
Está claro.
Entonces,
aunque lo sea,
voy a hacer una exposición de lo que yo estoy viendo desde el punto de vista administrativo. Hay que decir que el Ayuntamiento de Madrid, antes de esta gente, estuvo gobernado por el Partido Popular durante 22 años. En 22 años se crean muchísimos vicios. No es bueno que un partido acapare el poder, aunque sea un poder municipal, durante tanto tiempo. ¿Por qué? El señor Ruy Gallardón es conocido y famoso porque dimensionó la estructura funcionarial del Ayuntamiento de Madrid de una manera brutal. Entonces, ya el Ayuntamiento de Madrid tiene una...
Lo que se llama faraónico.
Faraónico. Bueno, faraónico no sé si es por el las obras...
Que por la megalomanía que tenía.
La megalomanía en obras, pero también se dimensiona los cargos de confianza administrativa y política.
600 asesores tenía.
Efectivamente, ahí voy. Entonces, todo este entramado de gente, cuando se produce un cambio de gobierno, ¿qué es lo que pasa? Mi maestro Garrido Falla, que era paisano tuyo, nos contaba en clase un caso histórico muy curioso, y es cuando los laboristas llegan al poder en Inglaterra.
Los laboristas.
Y desplazan al Partido Conservador. Había una incertidumbre diciendo, bueno, pero es que toda esta gente, todos los funcionarios han sido nombrados por el gobierno anterior. ¿Qué va a pasar? Y él explicaba cómo en Inglaterra, un país con conciencia, se impuso el concepto, el término de eficacia indiferente.
Sí.
La administración tiene que cumplir su misión de eficacia indiferentemente de quién sea el gobierno.
Claro,
eso es Inglaterra.
Ese es el origen del funcionariado en Roma.
Efectivamente. Pero ¿qué es lo que ocurre en las administraciones municipales importantes como en Madrid, donde durante 22 años ha estado engrosando la partida funcionarial, las relaciones,
la RPT,
puestos de libre designación de confianza más o menos política por gente muy próxima al Partido Popular? Ahora Manuela Carmena se encuentra con que tiene, o de hecho ya ha nombrado, el staff político, que son los suyos, y que ahora analizaremos tú y yo, con la meona esa. Y luego tiene un staff administrativo que es que le viene de 22 años. ¿Está ese staff administrativo en las condiciones de objetividad de aplicar la eficacia indiferente que la lección inglesa nos da? Pues yo lo dudo muchísimo. Entonces, Manuela Carmena va a tener que dirigir durante 4 años el Ayuntamiento de Madrid con una clase política que no tiene experiencia política, no tiene experiencia de gestión y no tiene lo que para mí es más importante en un directivo, en un dirigente, sea público o privado, que es la formación. Yo no le puedo pedir a un concejal o no le puedo pedir a un secretario general del Ayuntamiento de Madrid que sepa de todo, de contratación, de funcionarios, de procedimientos. No le puedo pedir eso, pero le puedo pedir que tenga una formación mínima para que las decisiones que va a adoptar sean, digamos, lógicas y consecuentes. Os pongo un ejemplo. Ayer estuve comiendo con un amigo mío que tiene un problema histórico de hace 5 años en la Junta Municipal de Barrio de Salamanca. Este hombre ha sido víctima de la corrupción política del Ayuntamiento de Madrid. Estamos hablando de la corrupción que ha consentido el Partido Popular en temas de licencias. Y cuando digo corrupción, estoy midiendo mis palabras, sé lo que estoy diciendo. Ahí está la operación Guateque, donde los tribunales han demostrado que en el Ayuntamiento de Madrid hay corrupción a nivel de licencias municipales.
Sí.
Este hombre ha sido víctima durante 5 años de una de estas corrupciones. Resulta que ahora hay un cambio de gobierno y le nombran nueva concejal. ¿Quién es la nueva concejal? La chica que se desnuda y va a la capilla de Somosagua a enseñar las tetas al sagrario, al Cristo. ¿Esta mujer es realmente la interlocutora válida para que resuelva sus problemas de cara al ayuntamiento?
No, porque hay una cosa que Kant llama decoro.
Claro.
Tú es que te has soliviantado con los ejemplos que te ha puesto.
No, es que el decoro. Y ahora cuando termines tú, voy a preguntar.
Voy a terminar
por el invento que acaba de contarme
Pedro. En muy breve tiempo termino. Un segundo ejemplo que no quiero dejar de comentar.
Todo el tiempo que quieras.
La Junta Municipal de Moncloa yo la conozco muy bien. Con el señor Álvaro Ballarín, que es un craso error del Partido Popular. Estoy midiendo mis palabras. Señor Álvaro Ballarín ha sido concejal de Moncloa. Concejal de Moncloa con muchos escándalos a su espalda. Entre otras, la muerte de las 5 niñas en la fiesta Halloween.
Sí.
Este hombre se le lleva a Cristina Cifuentes, sí, de número 7 a la Asamblea Regional.
Eso lo ha denunciado tiene nuestro amigo Roberto Centeno.
Bien, pues este señor lleva en su espalda un currículum que asusta, pero de malo, que es. Durante 4 años ha estado al frente de la Junta Municipal de Moncloa. Yo le he dirigido escritos de 220 firmas. No ha tenido la dignidad de contestarme. Yo personalmente.
Y sin embargo ahora.
Pero la experiencia política es la siguiente. El martes de la semana pasada, yo presento un escrito a la nueva concejal del ayuntamiento. Yo tenía ilusión de que esta mujer me iba a contestar. ¡Ninguna! Si yo lo sé igual que tú, ¿quiénes son estos?
Sí.
Son unos arribistas. No tienen ni pajotera idea de dónde se han metido.
Ni moralidad.
Entonces, ninguna. ¿Quién es la nueva concejal de la Junta de Moncloa-Aravaca? Una catedrática de filosofía de la Complutense, enfrentada enemiga de tu amigo
Gustavo.
Gustavo. No, de que colabora en este programa,
Gabriel
Albiac. Y bueno, pues esta catedrática de filosofía está preparada para hablar conmigo de un tema de licencias de actividad del ayuntamiento.
Una cosa solo.
Sí, claro.
Es que yo soy funcionario, tengo una plaza en excedencia aquí. Conozco la política municipal y más.
¿Del Ayuntamiento de Madrid?
No, del Ayuntamiento de Madrid la conozco bien, pero voy a hablar y yo estoy ahora en Las Palmas. Vale, yo trabajo en un servicio de bomberos, yo soy jefe de dotación de un servicio de bomberos, no en mi turno, ¿no? Para que se haga, tenga conciencia la corrupción a que ha llegado la potestad que se ha dado a los gobiernos municipales, para que se haga una idea, es que eso es un pequeño mundo que se puede extrapolar ad infinitum, o sea, multiplicando por provincias, comunidades. En nuestro servicio de bomberos han ido pasando legislatura, en cada legislatura ha habido alternancia en el ayuntamiento y en el cabildo. Pues se ha dado ya la paradoja de tanto enchufismo y de tantas oposiciones de concurso únicamente, que hay más gente en la oficina que bomberos de servicio.
Mira,
o sea, es decir,
Pedro, atención, tú sabes que yo he teorizado sobre
bomberos,
esto.
Perdona, Daniel, en un servicio de bomberos están trabajando al día 35 bomberos y hay en las oficinas 40 administrativos.
Sí, sí.
Abogados,
hay más generales,
técnicos,
hay más generales
todos
los concursos. Que son
famoso caso de los remeros.
Les hemos ganado todas las denuncias. Son tan malos que tienen que contratar abogados externos. Tienen un propio gabinete técnico. O sea, eso es un pequeño ejemplo de cómo está construido.
Escucha, Pedro, España lo vas a entender perfectamente. El diagnóstico lo hemos hecho en este programa. Se llama, el cáncer de esta sociedad se llama autonomía. Autonomía de las regiones y de las nacionalidades y autonomía de los entes locales. Cuando tú a un ayuntamiento le das autonomía para que organice a su imagen y semejanza todo un equipo, un aparato administrativo, pues te encuentras con esa realidad. Yo quiero terminar y darte la palabra para que analice a estos nuevos dirigentes políticos diciendo que esto que nos va a contar Pedro, estos personajes, yo respeto muchísimo el concepto de democracia, el concepto de elecciones. Si realmente Podemos ha ganado unas elecciones o no habiéndolas ganado, los pactos le han dado la alcaldía, respeto absoluto. Ahora bien,
un momento, si la ley electoral es el sistema proporcional,
no hay democracia.
Quiero decirte que haya o no democracia, yo respeto los resultados electorales. Yo respeto a Manuela Carmena, que es la alcaldesa de Madrid, y la respeto como alcaldesa.
Claro.
Y no voy a despotricar o a criticar el hecho de que ella durante 4 años tenga que ser la alcaldesa. Ahora bien, yo, dicho esto, veo que su misión y, por añadidura, el proyecto, la hoja de ruta de su sombra que está detrás, que es Pablo Iglesias, vaya a llegar a un buen puerto con la tarea que tiene por delante. No tiene equipo, no tiene gente, y la gente que tiene es la clara demostración de la decadencia moral de la política española. Es decir, una persona que sus méritos para haber llegado a ocupar un cargo de relevancia es el que se ha desnudado en una capilla o el que se mea por las calles.
No, ese es otro tema.
Bien, sí, claro.
Pero es que ahora yo quisiera, ya porque vamos ya en un tiempo razonable, quisiera comentar el último caso que vamos a comentar hoy. Es que hay un artista muy famoso en el mundo, que es Duchamp, francés, que inventó muchas reality, muchas
el
cosas.
Orinal, ¿no?
Y que inventó, entre otras cosas, los orinales públicos para hombres, no para mujeres. Por eso están pegados a la pared, a una altura donde el aparato masculino puede no manchar ni salpicar los zapatos, como antiguamente sucedía. Eso es un artista que se enriqueció y que hoy tiene fama universal, Duchamp. Pero hay un, por lo visto, yo no lo conozco bien, me han llegado noticias, que pues, tú, Pedro, me lo vas a explicar bien, que hay una señora más artista aún y más imaginativa que Duchamp. Y es que está en Cataluña, en Barcelona, y que es una portavoz, concejal, que tiene, tú explicarás luego qué cargo tiene en el ayuntamiento. Esta señora ha inventado un urinario público, pero que es portátil. Es decir, que no hace falta ir a un sitio donde estés, sino que donde te encuentres.
Donde te apetezca o sí, donde no, el cuerpo donde te lo pida.
Lo pida, lo hace y lo hace con la misma elegancia.
Y naturalidad.
Que un hombre, pero doblando un poco las rodillas. El hombre no dobla las rodillas. Esta chica sí dobla las rodillas. Esa es la única diferencia con el urinario de Duchamp. Y ahora explícame quién es esta chica,
hombre,
y dónde orina. ¿Dónde, cómo puede llevar a todas?
¿Y qué cargo tiene en el nuevo equipo?
No, es que yo no sé si orina también portátil dentro del ayuntamiento o solo en las calles. Y no sé, porque no creáis...
Se orina en todo, en todo.
Un momento. Es que no creáis que eso de la orina es algo despreciable, por ejemplo. Sabéis Versalles, lo que es Versalles, ¿verdad? Y pocos conocerán, quizás, sin embargo, que el origen de Versalles fue cuando fue Richelieu el que lo organiza para dar poder absoluto a la monarquía. Tiene que disminuir el poder de la aristocracia de provincias y, por un lado, les quita las murallas para que no puedan defenderse, les rampar en las provincias, y, por otro lado, crea Versalles un centro de diversión permanente donde acuden los grandes talentos y las grandes diversiones del mundo, a Versalles. Pero no había, sí, hubo un antecedente de esta chica que ha inventado el urinario en Barcelona. Entonces, entonces los baños no eran como hoy, pues allí se inventó una moda, y es que cada uno ponía sus propias lluvias doradas, las ponía en las paredes exteriores. Figuraros qué fama llegó a tener ese urinario, que a 30 kilómetros de distancia de Versalles ya se sabía dónde estaba por el olor. Esta, en España, esta chica, esta que vas a decir tú ahora, debe de patentar, para que se sepa que es ella la que introduce también en el suelo urbano el olor de las estercoleras.
Muy bien, don Antonio, pues nada, esta chica se llama Águeda Bañón y es una pornoartista, como ella se define, ¿no? Y entonces va miccionando por las principales capitales españolas.
Así va meando, ¿no? Orinando. Porque miccionando...
Sí, yo creo que esa palabra ella no la conoce.
No, es que miccionando suena un poco a...
Miccionando.
A latín, ¿no? O a mistura o algo.
Sí, creo que esa palabra no la... Sí, orinando, ¿no?
Sí.
¿Y bueno,
qué diferencia entre orinar y mear?
Pues yo creo que orinar es como algo más...
Más refinado.
Sí.
Ah,
la expresión.
Los animales mean, las personas orinan.
Bueno. Las personas refinadas orinan.
Ah, bueno, y ella es refinada.
No, ahora ya que usted me saca eso, creo que ella mea.
Ah, bueno, pues bien. Y de ahí la expresión meona.
Efectivamente.
Meona. Que le pusieron a un chalet de la señora esta Presley.
Sí, porque tenía muchos cuartos.
13 cuartos.
Y que llamaban Villameona, ¿no? Eso es.
Pues esta señora...
En Barcelona no es para Ciudad Meona.
No es para tomarse la broma, porque ¿no? Leo aquí que es nada más y nada menos que la webmaster del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es una fundación fuertemente subvencionada por las administraciones públicas, para extender la idea de la soberanía alimentaria en Hispanoamérica. o para presentarse como acusación particular en el caso Bárcenas. Bueno, el problema de toda esta gente, que era una cosa que quería comentar Daniel antes, porque yo esta gente directamente es que la desprecio.
Perdona, Pedro, se te ha olvidado que la ha nombrado Ada Colau directora de comunicación del ayuntamiento.
Sí, jefa de prensa, sí, lo dije.
Ah, perdón. Vale.
Jefa de prensa. El problema de esto, de estos botarates, no es únicamente las actitudes provocativas, que eso se da mucho, sobre todo en el sector femenino catalán, que se reivindica la mujer barcelonesa muy independiente, la que siempre es una mujer muy autónoma, muy adelantada.
Y esto también es bollera,
sí, segura. Yo creo que esta chica, no, vamos, lo digo de manera natural, sin ofender, yo creo que le dará todo, porque dice que ha indagado en la sexualidad, literalmente, buscando su sexualidad, y tiene estudio antropológico, vamos, del nivel de Lévi-Strauss, seguramente.
No, Lévi-Strauss no se dedica a eso.
No, pero le superará, por eso mismo, por encima de él. Lo que venía a decir es que todos estos botarates están cogiendo una fuerza, como decía Tolstoy, de los tontos turbulentos.
Sí.
Todo este tipo de gente están creando un sistema de comunicación y de dominio de las redes sociales.
Pero estos no tienen tanta fama como Cerolo.
No, pero ¿cuál es el problema, don Antonio? Que en un debate televisivo en el que es tan paupérrimo el nivel de los contertulios, pero lamentable,
se llevan la atención.
Descalifican con su carrerilla, sus cuatro frases de carrerilla que tienen hechas, que no dejan hablar, sus cuatro modelos de discurso, su respuesta tipo para cada cosa,
muy de acuerdo
que
contigo.
Cuando llega una persona talentosa, con talento, estudiosa,
no le
la anulan completamente. No, entonces, hablar. Ese tipo de persona en España, el polemista al estilo americano, que es el que me gusta a mí, el con estilo incisivo, rápido de reflejo, no existe para combatir a esta plaga. No existe. Entonces,
en ningún momento. ¿Pero no es la misma técnica de Pablo Iglesias?
Claro, eso es lo que estoy diciendo. El otro día escuché a Rejón.
Sí, pero
fijaros, porque yo soy un observador, como don Antonio, de los gestos, de las frases, de los movimientos. Si os habéis fijado, podéis ver en los vídeos, Rejón, su novia, la Irene, esta portavoz, la Rita Maestre, Pablo Iglesias, hablan todos igual. La cadencia musical que tienen en las frases es siempre la misma. Hablan todo de carrerilla y mueven la cabeza así, de un lado para otro, es completamente igual. Hablan todo de carrerilla con el mismo tono, no paran nunca a hablar, no tienen tiempo muertos, con lo cual no dejan...
Pero no hablan nunca de un asunto que antes el jefe no haya dicho la palabra.
Hombre...
Porque todos dicen, no responden a nada, hasta que Pablo Iglesias dice, lamento que hayan detenido, no me gusta que detengan a los alcaldes de Caracas.
Bueno, cuidado, ellos son muy cuidadosos.
Y ya lo dicen todos.
En la frase.
Hombre, es lamentable.
Son muy cuidadosos. Perdona, Daniel, y acabo ya. El otro día le entrevistó Gran
Guay. Oye, que no estás en la televisión.
Perdona.
Anunciando que acabas. No, te escuchamos.
Porque es con respeto, porque a Daniel no le conozco y...
Pues no, por Dios. Tienes que disculparte. Ni decir que acabo, ni hablar de
estoy
que
encantado
acabo.
De escucharte. Pero
mira, el otro día escuché, porque hay una cosa, yo sigo a don Antonio y me lo estudio, pero vamos, lo sabe él, que desde el primer día, que yo no hablo por boca de ganso, sé lo que estoy diciendo, de lo que no se me callo. Una cosa que siempre discute él con su gran amigo Dalmacio Negro es cuando él analiza noticias que aparentemente son irrelevantes o es darle pábulo a gente que no se lo merece, y dice don Antonio, no, es que esto hay que leerlo, es que esto hay que analizarlo, es que esto son... Pues efectivamente, es que esos botarates, esos que decían tonterías hace 5 o 6 años, esa gente que se despreciaba, están ahora mismo gobernando.
Claro.
Esos que se despreciaban,
representan a
esos que se despreciaban, y ahora están en el poder. Y ahora ese señor viene a tu casa a ponerte firme y a mandarte una ordenanza y a hacer una ley municipal. Entonces, acabando. Le entrevistó al Gran Wyoming, otro botarate.
Completamente.
Total, no tiene ni idea de nada.
Nada.
Millonario, millonario.
Tiene un chistoso.
Tiene 16 pisos en Madrid, un millonario y un rico.
Es un chistoso.
Y le dijo...
Es un chistoso de izquierda, rico.
Primero, Rejón, un analfabeto integral, porque me he informado qué tesis tiene, una tesis de sobre Bolivia.
Así que tienen cara de tontos.
Dijo enquilosar en vez de anquilosar, resultado meteorológico en vez de resultado meteórico. Bueno, varias, lo apunté en la pizarra en mi casa. Apunté varias. Pero, y él lo dijo claramente, estamos ante una oportunidad histórica. y lo que repite siempre don Antonio, nuestro objetivo es conquistar el poder.
Siempre.
Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues van amoldándose, eso se denomina inteligencia en el laberinto. Es decir, cuando sí. tú tienes obstáculos, lo que hace es que te buscas, por ejemplo, en Shabbat el judío no puede tocar el timbre, por ejemplo. ¿Vale? Entonces yo vengo a casa de don Antonio y no puedo llamar a la puerta, ¿cómo me abre? Ah, pasa esto y digo, Daniel, ¿puedes tocar por favor el timbre? Y tú casto por mí. Pues esto es como operan estos. Eso sí lo tienen muy estudiado. Buscarse las mañas, la estrategia de tal forma que no se desenmascaran de todo de manera definitiva, ni tampoco dan argumento. Van a Canarias y dicen que Canarias se debe dar más importancia al concepto de nación. Van a Cataluña, dicen lo mismo. Cuando están en Madrid dicen algo que no llegan a mojarse. Es decir, están siempre en ese terreno de la confusión, y en ese terreno se han establecido y van a alcanzar el poder.
No,
no. No el poder, me refiero al poder, la presidencia, no, no, pero no, que no. Ya están en las instituciones. No, no.
Su ambición no. es superior a la que crees. Sus posibilidades inferiores a las que crees.
No, eso lo tengo claro, ¿eh?
Sí, está. Por eso digo que no.
Pero van quiero decir que van a estar gobernando y ya lo están. En ayuntamientos y en comunidades.
Sí, pero
no van a alcanzar el poder los ministerios.
Pero, claro.
Vamos a ver.
Carmena y compañía.
No. Todo esto que tú no has... Que suscribo prácticamente la gran mayoría de lo que has dicho. Y es interesante. Lo único que refleja estas anécdotas que has estado contando de la chica esta que se mea en las calles. Y en fin, numerosos ejemplos más de la catadura moral e intelectual que tiene esta gente, es la decadencia moral de la clase política. Es decir, hemos llegado al techo. Hemos llegado al techo. Ya no se puede ser más adyecto.
Al cénit.
Ya no se puede. Ahora bien, dicho esto, ¿a partir de aquí qué? Pues yo creo que Antonio está observando todos estos fenómenos con cierta sonrisa lateral, porque él ha pronosticado que, lo acaba de decir, que esta gente no va a llegar al poder.
En absoluto.
La sociedad se va a desilusionar cuando empiecen a actuar, a resolver, a darse cuenta la gente de lo que la capacidad que tiene. Y entonces, ¿luego qué? Pues ha habido un bipartidismo que ha eclosionado, ha habido un arribismo de dos formaciones políticas que creo, y eso sí lo creo firmemente con Antonio, que van al fracaso, o por lo menos se van a ir desinflando paulatinamente.
Bueno, Rivera ya comenzó.
Sí. ¿A desinflarse?
Sí, pero muchísimo, muchísimo.
Ya se acabó.
Pues mira, eso no lo sabía. Pero
y lo vaticiné.
Lo habías vaticinado tú.
Lo recordarás.
Pero el tema es, ¿después qué? Porque el sol va a seguir saliendo al día siguiente y España va a continuar. ¿Después qué? Antonio tiene la ilusión de que la gente se convenza de una vez por todas de que el único camino, el único verdadero camino es el de la libertad política.
Eso
yo ahí yo no. ahí ya, Antonio...
No, lo hablaremos en el Ateneo. Eso no es cuestión de opinión. Haremos análisis. Yo no vaticino nada más que aquello, hablo de aquello que
estudio. Me parece muy bien.
Entonces esto no, tú puedes opinar una cosa y otra, eso no tiene valor. El valor es el análisis. Y el análisis es no de España. Así, primero, la verdad casi nunca triunfa en ningún sector, salvo en la ciencia, que al final termina por triunfar. En política, prácticamente nunca.
Nunca.
¿Sabe qué decía Quevedo? Siempre es peligroso tener razón donde no hay justicia.
Sí, claro. Pero eso es, todo eso es distraer del razonamiento donde vamos. Yo digo nada más que es muy difícil la verdad, pero que si hay en toda Europa un pueblo que pueda tener una oportunidad de llegar a la libertad política, eso es el pueblo español. Porque, primero, fue el primer pueblo que sufrió en la guerra civil el adelanto de lo que fue la última guerra ideológica. La guerra ideológica fue la última guerra mundial, la guerra contra el nazismo. En esa guerra, si hubiera sido solamente contra los liberales, Pero es que también fue contra el comunismo. Por eso los héroes de la guerra contra el fascismo y el nazi no solamente fueron los americanos, sino también los rusos. Cuando cae el Imperio Soviético, caen los partidos comunistas de toda Europa y Europa queda desideologizada.
Desideologizada.
Ya no hay. Entonces, como no hay, ¿quién es el pueblo que tiene más posibilidades de despertar el primero la libertad política? España. Francia no, porque en Francia ya cree que está, puesto que tiene y le falta nada, un poquito. Y no digamos Alemania, todos los pueblos del norte, imposible. Esos creen que están, son superiores, tienen más dinero, van sobrados. Luego no queda más que el Mediterráneo. Elimina Francia. ¿Quién queda?
Es interesante la tesis.
¿Quién queda?
Que vas a desarrollar en la conferencia de
sí, mañana. Voy a hablar, probablemente. Pero yo es que quiero hablar poco tiempo y luego muchas preguntas. Contestar a muchas preguntas. Pero esta es una de ellas. Que España tiene más. Italia. Italia está corrompida completamente por las mafias sicilianas que ya ayudaron en la reconstrucción después de la guerra.
No, y la propia guerra.
Y la propia guerra. Luego Grecia, mirad cómo está Grecia. ¿Quién queda? Francia no entra en la batalla porque cree, después de De Gaulle, como fue una reforma tan interesante, tan inteligente, pues esta va a quedar atrasada ya en la conquista de la libertad, porque ya cree que la tiene. Y es verdad que es la que está más cerca. Lo que no queda más que España y Portugal, Irlanda y de las naciones más importantes de Europa para esa finalidad, no es más que España. ¿Y el resto qué? África, Asia, Japón. ¿Pero de dónde está la esperanza de libertad? Yo, de haber un país, es España. Además, España yo he creado, soy español, he creado la teoría pura de la República. Lo digo abiertamente. No hay en toda la literatura mundial, desde Aristóteles a hoy, nadie ha fundado la ciencia política en la libertad colectiva. Nadie. Ni la ha fundado ahí, ni mucho menos en el átomo que justifica, que es la mónada, que es el distrito electoral. Por eso he podido superar a todas las teorías derivadas o bien de Aristóteles, o bien de Maquiavelo, o bien de la Revolución Francesa. Y ahí están. Entonces España tiene una base. Vosotros, hoy, los que me seguís, son bastantes miles, pero de verdad, son miles, más de 10.000 seguro. ¿Es que esa semilla va a quedar muerta? ¿Pero por qué va a quedar muerta si veo que estáis convencidos hasta la médula? ¿Que dais vuestra vida por esa ilusión y esa esperanza? ¿Dónde está en toda Europa esa ilusión de, no como ilusionismo, sino como un saber estar orientado en la vida hacia la libertad? Sabéis que está ahí sabéis dónde está.
No, pero hay otra cosa más importante, Antonio. Cuando el razonamiento te lleva a la convicción, tiene una fuerza imparable. Es decir, que no es lo mismo teorizar ideológicamente, que antes has estado diseccionando el concepto ideología, de ideología, ninguna, sí. Que la ideología es pan para hoy y hambre para mañana.
Quizás convenga seguir hablando del tema. Que es que esta es la única teoría no ideológica que hay en el mundo político, la mía. No tiene ideología porque es la
teoría política.
Es la teoría pura. ¿Y por qué se llama teoría pura? Porque he quitado toda la influencia ideológica.
Claro, si es que está así.
Es teoría pura de la república constitucional. ¿Por qué no da miedo ninguna república? Porque no, porque es pacífico. Porque no implica ninguna ruptura violenta con la monarquía. Porque es constitucional. Y una república constitucional no puede venir nada más que por medios pacíficos, porque si no, no terminaría siendo constitucional.
Por supuesto.
Y la República Segunda Española no fue constitucional. Cuidado, republicanos, todos los que en el Ateneo lo voy a decir, la Segunda República Española no era constitucional, fue parlamentaria, no era representativa, porque el sistema de listas era muy parecido al que hay hoy, era por provincia, listas de partido y no había separación alguna de poderes. Por tanto, no era democracia. La lucha del alzamiento de Franco, de los militares y de la Iglesia, no fue contra la democracia, fue contra el parlamentarismo. Entonces esto, ¿cómo? ¿Por qué creo que en España? Porque tiene la obra. Y porque hay, no por la obra, sino que es casualidad que un español se le haya ocurrido meditar durante todos los años de las dictaduras incluidas las consecuencias de la guerra mundial, que sea por qué un español se ha dedicado a descubrir cuáles eran los defectos, los fallos de la libertad en la República. ¿Por qué es un español quien se ha dedicado a averiguar por qué duró tanto la dictadura de Franco? Por algo será. Pues ese español soy yo.
Muy bien, Antonio. Yo lo único que lamento es no poder asistir mañana a esa conferencia, aunque de alguna forma supongo que se grabará.
Sí, la vamos a grabar.
Y podré escucharla. Y nada, desearte que tengas las facultades físicas...
Hombre, yo creo que como las tenga como hoy, me basta, ¿no?
Eres un tigre.
No, pero sí, no, es verdad que yo no sé lo que voy a hablar allí. Yo, ya sabéis que yo no llevo un guión, yo no llevo un plan. Yo improviso. Entonces quiero hablar de todas estas cuestiones allí, pero quiero hablar poco tiempo para que tengan mucha oportunidad las preguntas. Quiero responder a muchas preguntas. En fin.
Muy bien, pues aquí acabamos el programa. Llevamos ya casi 2 horas, ¿no?
Estupendo, muy bien.
Gracias, Daniel.
Gracias a vosotros. Pedro. Gracias, Baldomero.
Gracias, Leopoldo. Gracias, Pedro.
Pedro, un placer.
Pues hasta el próximo.
Encantado, Daniel.